Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy me ha tocado, no sé por qué todavía, pero presentar la mesa. Ah, sí, ya lo sé. Gracias, Luis. Gracias a Luis de la Fuga por organizar lo que es el evento. Gracias a la Anónima por permitirnos este espacio para compartir con vosotros y vosotras pues lo que es un poquito la presentación de este libro. Primero deciros que lo que vamos a compartir aquí obviamente son solo un adelanto, pequeños retacitos, pequeñas cosas, porque si queréis saber más, pues lo que tendréis que hacer es meteros en el libro. Ahora ha salido la edición impresa y pronto saldrá también la edición digital de libre descarga para que todo el mundo pueda tener acceso a todo esto. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar. Yo me llamo Juan, soy del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala. Tenemos con nosotros a Lorena, que es de la Asociación Gaditana de Antropología y que ha sido una de las autoras del capítulo de Cádiz. Y tenemos, bueno, creo que no hace falta presentación, a Iván.
Bueno, mucha gente.
Bueno, sí, mucha gente no. Bueno, tenemos a Iván Díaz. Casi tú mejor que te presente dentro de todo esto. Bueno, una persona muy involucrada, que ha trabajado mucho el tema de la ciudad y concretamente de Sevilla. Además, es una persona que ha estado muy metida dentro de los propios movimientos sociales, con lo cual aporta esa dualidad de universidad a movimientos sociales. Y bueno, yo creo que ya cuando lo escuchéis ya seguiréis entendiendo de la razón por la cual también lo hemos invitado a participar en todo esto.
¡Qué presión!
Me voy. Obligado.
Muy bien. Bueno, como Lorena y como Iván van a entrar un poquito más en detalle en lo que han sido dos de los capítulos, pues yo lo que os voy a contar primero, os voy a dar una pequeña idea de dónde viene todo esto, de dónde ha salido y con qué se conecta, y después, dado que es una compilación de trabajos realizados en diferentes ciudades, lo que voy a hacer también es compartiros algunas de esas ideas, de ese análisis comparativo de lo que sucede en todas estas ciudades que analizamos aquí. Bueno, el libro entra dentro de una línea de investigación que se llama Transformación Urbana y Conflictividad Social, y en el que a lo largo de los últimos 10 años hemos ido trabajando el tema de la ciudad, concretamente tomando como referencia la ciudad de Granada, y viendo pues un poquito cómo se ha ido configurando a lo largo de todos estos años. Un primer libro iba orientado, se llamaba Aprendiendo a Decir No, y se trataba un poquito de cartografiar una serie de conflictos y resistencias que había en torno a determinadas intervenciones urbanas. En ese primer libro lo que vimos ya era que todas esas diferentes intervenciones en realidad tenían un trasfondo común, respondían a una serie de elementos, a un marco común, y ese marco común fue lo que trabajamos en el segundo libro que sacamos en el 2012, que se llamaba Transformación Urbana y Conflictividad Social, donde se analizaban cómo se construyen las marcas ciudades, donde se analizaban cuáles son las estrategias de marketing urbano, y donde se prestaba especial atención a uno de los elementos o de las herramientas que se han utilizado para transformar nuestras ciudades actualmente, del cual vosotros conocéis mucho, que son la celebración de esos grandes eventos, ya sean culturales o deportivos. Hablamos de las expos internacionales, hablamos de los Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En esos dos primeros trabajos, uno de los temas que habíamos tocado relativamente, pero en los que no habíamos profundizado, habíamos hablado de movilidad, habíamos hablado de habitabilidad, de cómo se construyen determinados elementos de la ciudad, pero habíamos quizá dejado un poquito de lado, no le hemos prestado la suficiente importancia a lo que son los espacios públicos, a lo que son la calle, la gestión de las calles, cómo funcionan y qué papel tienen en esta ciudad capitalista. Entonces le dedicamos un tercer libro que se titula ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle?, que salió en el 2013. Y cuando terminamos eso, había una última pregunta que todavía nos quedaba por contestar. Nosotros, aunque trabajamos sobre la ciudad de Granada, siempre hemos dicho que lo que ocurre en Granada no es específico de Granada, sino que se reproduce en otras ciudades. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto, cuando nosotros hablamos de un modelo, se trata realmente de un modelo? Cuando nosotros decimos que se replican estos elementos en otras ciudades, ¿hasta qué punto es eso? Y entonces liamos a 21 personas investigadoras, como las dos que contamos hoy aquí, precisamente para que son gente que han estado trabajando dentro de sus ciudades desde una perspectiva crítica y analizando cómo ha ido cambiando. Entonces le planteamos el reto de decir, bueno, vamos a intentar contar conjuntamente, que cada uno cuente desde su perspectiva cómo ha sido el cambio de su ciudad, y después vamos a comparar todas esas visiones, todas esas perspectivas, y vamos a ver si realmente estamos bajo un modelo de ciudad, en este caso un modelo de ciudad capitalista. Y efectivamente, ya os adelanto, no quiero romperos aquí toda la trama, pero sí que hay algo ahí que se puede conectar. Entonces, antes ya de dar paso a los ejemplos concretos, lo que sí quería hacer, no os voy a contar obviamente todo el libro, porque entonces qué sentido tiene que después lo leáis, pero sí quería comentar algunos elementos, algunas ideas que sí se pueden extraer de ese análisis comparativo de las diferentes ciudades, ¿no? Concretamente voy a sintetizar en 4 puntos. Un primer punto, una primera idea, es la ciudad como producto y como medio de producción. Es decir, si estamos hablando de una ciudad capitalista, es precisamente porque uno de los elementos es que la ciudad, ese espacio de habitabilidad, de relación, de socialización, ha dejado un poco de lado esos elementos que siguen dándose, pero no de la misma manera que se daban anteriormente, y se ha promocionado la ciudad como un producto en sí mismo, ¿no? Con su propia marca, con su propia estrategia de marketing urbano, con el ansia de llegar a que la ciudad sea lo suficientemente competitiva para precisamente relacionarse en ese mercado internacional de ciudades en la pugna por la atracción de inversiones, por la atracción de turismo y por la atracción de otros nuevos mega eventos que sirvan para transformar la ciudad de forma integral y rápidamente. Pero además sigue siendo un medio de producción. Organiza la propiedad, organiza el trabajo, organiza las relaciones laborales y comerciales, organiza lo que son los flujos de materias primas y energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene esa misma dualidad, tiene esa doble dualidad. Por un lado, es un producto que se consume y por otro lado sigue siendo ese espacio, ese medio de producción. Y de hecho, no sé si os habéis parado nunca a pensar, pero en las últimas décadas hemos pasado de, digamos, de poner en venta nuestro tiempo de trabajo a que la economía atraviese prácticamente todos los espacios de nuestra vida. Desde el ocio, nuestras relaciones sociales, socioafectivas, la cultura, las formas de socialización, todo está atravesado de una u otra forma por el dinero. Para todo hay casi que consumir, hay que hacer un esfuerzo para salir a la calle y no consumir. Esto es otro de los elementos importantes. Y si hablamos, por ejemplo, de planificación, o de planificación, de ordenación del territorio, de programas o de políticas en sentido de la ciudad, hay una serie de colectillas, de muletillas, que se van repitiendo constantemente, ¿no? Como el tema de la revitalización económica, por ejemplo, cuando hablamos de un barrio, cuando todo el mundo, o actualmente ya se sabe que con los tipos de indicadores que se utilizan para revitalizar un barrio económicamente, no quiere decir que toda la gente de ese barrio mejore sus condiciones de vida. Basta con que un pequeño grupo mejore mucho sus condiciones de vida y eso va a aumentar lo que es el nivel de vida del barrio, precisamente por el tipo de indicadores que se utilizan para medir ese tipo de calidades. Entonces, claro, nos encontramos que en estas circunstancias lo que son los agentes del suelo, los agentes privados del suelo, los que se encargan de los agentes empresariales, en este caso, juega un papel fundamental en lo que es este modelo de ciudad. O sea, tenemos ejemplos de grandes superficies como el IKEA, o bueno, ese afamado Eurovegas que iba a venir, menos mal que no ha llegado, ¿no? Pero como vemos, como los agentes empresariales ponen en jaque a los propios políticos precisamente para conseguir una serie de beneficios que le permitan ser más competitivos con respecto a otros tipos de comercio, a otros tipos de proyectos. Y para hacer esto es fundamental que haya una connivencia. A nadie debe sorprender esto, sobre todo con todos los casos de corrupción que llevan saliendo en las últimas décadas, ¿verdad? Una connivencia entre el poder político, que hace una serie de normas que benefician a un tipo de población y que establecen un tipo de gestión que hace prevalecer una forma de entender lo que es la ciudad y la forma de vivir en ella, y precisamente persigue, criminaliza y reprime todas aquellas formas que no entran con este modelo ideal que quieren transmitir. Entonces, por un lado, tenemos esa imagen de la ciudad como producto y como medio de producción. Por otro lado, la ciudad, como cualquier otro producto capitalista, necesita renovarse constantemente, cambiar. Si no cambia, se convierte en obsoleto. Y si se convierte en obsoleto, deja de ser competitivo. Con lo cual, está en ese torbellino de que constantemente, ya sea a través de procesos de expansión o de crecimiento de la ciudad, ¿no? Y ahí podemos hablar de las autovías metropolitanas que van unidos a desarrollos urbanísticos que forman las conurbaciones. Podemos hablar de parques tecnológicos, como en Granada, por ejemplo, el Parque Tecnológico de la Salud, que ha abierto ahí una puerta al desarrollo de la ciudad por esa parte. Nos encontramos cualquier tipo de, cuando hablamos de ámbito metropolitano, la asociación de las casas o los desarrollos urbanísticos con lo que es la movilidad, autovías metropolitanas, metro ligero, todos estos elementos es algo indisociable, con lo cual si hablamos de una cosa, hablamos de otra. Pero las ciudades no solo cambian de cara afuera, las ciudades cambian de cara adentro también. Pero hablamos, por ejemplo, de que todo lo que son la reforma de los diferentes barrios, especialmente los barrios céntricos, los barrios de carácter más histórico, que están un poquito más deteriorados y que, por lo tanto, a raíz o con la excusa de una intervención, se produce una serie de cambios. Entonces hablamos de la tematización de los barrios, museificación, hablamos de los procesos de securitización. Todas estas palabras que estoy diciendo, si tenéis dudas, después lo hablamos un poquito en el debate. Pero es más que nada para dar esa visión general. Y entonces tenemos, primera idea, la ciudad como producto de consumo, como medio de producción, la necesidad constante de cambio para seguir siendo competitivo, y después tenemos también que hay una serie de dinámicas que están asociadas a este modelo de ciudad, ¿no? Uno, el avance de lo privado frente a lo público. No nos referimos únicamente ya a la privatización de determinados servicios, como es el agua o las basuras, sino todos lo vemos cuando salimos a la calle, cómo están nuestras plazas, ¿no? Esa ebullición de cada vez más terrazas, que cada vez quitan más espacio, que sumado a un tipo de normativas que te prohíben consumir de determinada forma en la calle, pues llegas a una conexión de que si quieres tomarte una cervecita, porque parece que la tienes que tomar siempre en esa plaza que ya está diseñada para un público diferente al que tenemos aquí. Por otro lado, tenemos los conocidos como procesos de gentrificación, elitización o aburguesamiento, ¿no? Que es la sustitución cuando un barrio cae en deterioro, es abandonado por las administraciones y por los propios propietarios, y a partir de porque es un barrio interesante, porque puede resultar que de ahí salgan futuras inversiones, ya sea por su ubicación o porque tiene alguna característica especial, se empieza a invertir en él y hay un proceso de transformación de la población en que la gente con menos recursos se ve obligada a abandonar esos centros para gente con mayor poder adquisitivo ocupe su lugar. Claro, cuando estamos hablando de pérdida de población de un barrio, también estamos hablando de cómo afecta al comercio. El comercio también se transforma, porque son esas viejas poblaciones que solían ir a comprar a los comercios tradicionales de barrio, los que dejan de ir a comprar. Las nuevas poblaciones que llegan ya no tienen esa dinámica, ya se van ¿a dónde? A los centros comerciales. Entonces, esas tiendas van poco a poco quedándose sin gente que pueda consumir en ellas, echan el cierre y en su lugar que entra, que abre. Pues otro tipo de comercios más adaptados a la nueva población que llega al barrio o a otro tipo de población como puede ser el propio turismo. Otro elemento sería el tema de los mecanismos de control. O sea, y no estamos hablando únicamente de temas de videovigilancia, de aumento de la policía, tanto en número como en tipo de artilugios, que cada vez se sacan unos nuevos juguetes que parece que van a impresionar más, pero al final no lo hagan eso. Ahora no hace tanta falta eso porque ha llegado la burorrepresión, como muy bien conocéis, y entonces ya no te atacan, ya no te vienen con la porra detrás, sino que te atacan directamente a los bolsillos. Pues todo este tipo de elementos van configurando un perfil de ciudadanía que precisamente se adapte mucho más a ese modelo que intenta perseguir. ¿Y qué pasa con toda esa gente que no se adapta a ese modelo? ¿Qué pasa con los colectivos vulnerados? ¿Qué pasa con los colectivos y personas que no encajan con ese modelo? ¿O con los disidentes que se quieren enfrentar a este tipo de modelos? Pues son los que son sancionados, los que son perseguidos, los que son criminalizados, los que son expulsados de este modelo de ciudad. Y con esto llegamos ya a la cuarta y última idea, que es que estamos concretamente ante lo que podríamos decir un nuevo formato de lucha de clases. Y en este caso, las clases son, por un lado, la clase, digamos, poseedora, ¿no?, la que tiene la capacidad de decidir sobre nuestros espacios, y lo es, junto con una clase media venida menos, que precisamente es la ideal consumidora y la que puede aceptar en mejor medida estos parámetros, ¿no?, que la nueva ciudad capitalista necesita para que pueda seguir funcionando. Y la otra es esa clase desposeída, o esas clases desposeídas, que no solo están conformadas, como decíamos, con esos colectivos vulnerados, sino también con todas esas personas que deciden no comerse, no tragarse lo que le están vendiendo e intentar pelear por una ciudad, por una forma de hacer diferente. Y en todo este proceso, porque al final todos estos procesos de resistencia lo que buscan es poder decidir sobre sus barrios, poder decidir sobre su ciudad. Y entonces es en este proceso de organización donde se establecen otro tipo de relaciones, donde se están construyendo otras formas de hacer ciudad, donde se están haciendo que sea posible avanzar hacia, no ya un modelo, porque consideramos que las ciudades no tienen que seguir un patrón y que todas sigan cortando en ese sentido, sino consideramos que los espacios deben ser construidos por las propias personas que lo habitan. y a partir de ahí entrar en un proceso de negociación, obviamente, y romper con esa dualidad y con esa confrontación que se está dando y que se plantea sobre la mesa entre lo que es la habitabilidad y lo que es la productividad de un espacio. Dicho esto, suficiente ya carrerilla, creo que ya para empezar, y sobre todo porque esto se trata, que es un adelanto, de todo esto lo podéis encontrar en el libro de forma mucho más profunda y mucho más trabajada en los diferentes casos, pero para que veáis de qué forma estamos hablando, vamos a dar ya cabida a Lorena, que nos va a hablar un poquito de la ciudad de Cádiz y después Iván completará con la de Sevilla.
Vale, pues muchas gracias por la presentación, la verdad es que bastante completa. Muchas gracias a la gente que habéis venido y por supuesto a la Corrala, ¿no?, por permitirnos en su momento pues tener también un espacio en este estudio, ¿no? Yo pertenezco a la Asociación Gaditana de Antropología, somos muy poquita gente y una asociación, la verdad es que muy, muy nueva, que ahora además hemos hecho un parón. Y nosotros creamos la asociación primero porque en Cádiz no había nada más allá de la universidad que estudiara la antropología o la sociología o diferentes estudios sociales, pues eso, fuera de los muros de la universidad. Y bueno, y después también por intentar darle una perspectiva de género a estos estudios, ¿no? Porque muchas veces pues acaban quedándose detrás. Cuando se nos presentó la idea de este capítulo, lo primero que hicimos fue una breve descripción de la ciudad de Cádiz, que era como algo muy obvio, ¿no? De cómo está configurada, porque además pequeña, entonces como que de un vistazo pues más o menos la reconoce, pero algunos elementos que creíamos súper importantes y que dentro de todo ese modelo o esas características similares al resto de las ciudades tenían un poco diferente, ¿no? Y es que por una parte es una ciudad configurada como una isla, no tiene más espacio del que hay, no hay más, lo demás es mar. Después, por otra parte, con 20 años de un gobierno de un Partido Popular muy a la derecha y pues con las consecuencias que eso ha traído, ¿no? Consecuencias que evidentemente pues se marcan en el espacio, ¿no?, en la ciudad que se ha venido construyendo y en las características que se han desarrollado en la población, ¿no? Pues desde el mercado negro, digamos, que sostiene a gran parte de la población allí, porque no hay mucho donde seguir desarrollando otro mercado, otra industrialización, no hay nada. Los astilleros que fueron en su momento es una industria que ahora mismo está prácticamente desaparecida, al menos en la ciudad. Y por tanto, además de de ese mercado negro que divide, digamos, a la población en su conjunto, porque no tiene un espacio de trabajo colectivo. Eso hace también que los movimientos sociales o el movimiento obrero también se haya dispersado, ¿no? Porque no existe un espacio de trabajo conjunto. Esto con respecto a lo que es la ciudad en sí, ¿no? ¿Cómo se construye este modelo, ¿no?, que Juan venía comentando ahí en Cádiz? Pues se construye a través de del aniversario o del segundo aniversario de la constitución de la PEPA, ¿no? Lo que ha sido el Bicentenario. Y a través del Bicentenario, de ese aniversario, pues se fue construyendo todo un mundo. Parecía a través de ahí un mundo que en realidad no completaba nada, no hacía nada que no fueran estudios en la universidad y que no fueran formas de construir Cádiz como una ciudad escaparate. Una ciudad escaparate donde cada año veíamos cómo llegaban más cruceros a la ciudad y donde la parte de ciudad que se encontraban los turistas en primer lugar está totalmente renovada, totalmente reformada, como ciudad escaparate, y el resto de la ciudad, no solo del centro, sino por supuesto de, digamos, la parte que está fuera de, del centro, de Puerta Tierra, pues cada vez mucho más, más deprimida, ¿no? Con espacios, pues efectivamente cada vez más privatizados, pero además con edificios que cada vez más se vienen abajo. Y donde evidentemente pues la gente vive o en condiciones bastante malas, o a expensas de que unos propietarios que no van a arreglar nunca esas casas las arreglen, ¿no? Y la, las administraciones públicas pues han desentendido totalmente de ellas, o las que han logrado modificar, las que han logrado poner en condiciones, pues las venden a unos precios que evidentemente la población gaditana no puede acceder a ellas, ¿no? Algunos ejemplos que poníamos pues era precisamente lo que es la parte del puerto, cómo se ha ido construyendo en base al turismo, pero un turismo que, a diferencia de otros lugares, no se queda, no es permanente o no se establece durante varios días allí, sino que llega en el crucero, da sus vueltas por Cádiz, llena, inunda la ciudad entera de turistas y vuelve a irse en el crucero. No utiliza prácticamente los comercios, no utiliza prácticamente los restaurantes, pero aún así, bueno, o sea, la ciudad se ha configurado entera hacia ese turismo de crucero. Con lo cual, evidentemente, la economía pues también ha ido mermando, porque no hay otro tipo de economía, no hay otras empresas, no hay otra industria, no hay nada más. Y por otra parte, como efectivamente las plazoletas, las calles están configuradas a día de hoy como lugares de paso, no como lugares donde la gente está, donde convive, donde se socializa, sino donde la gente pasea por allí y ya está. Por tanto, hay muchos lazos de la propia ciudadanía gaditana que se han roto al no tener unos espacios comunes, pues como decía antes, ya no solo en el mundo del trabajo, sino también en la socialización que tú haces en tu barrio, ¿no? Donde, bueno, lo vemos también en otras ciudades, ¿no? Donde los niños y las niñas no pueden jugar en las plazoletas porque está prohibido, donde además no hay banco en las plazas y por tanto tampoco te puedes sentar a conversar con el resto de la gente. Y eso ha hecho también ese mismo elemento ha configurado también la relación de las mujeres, por ejemplo, porque precisamente eran ellas las que más utilizaban esos espacios de socialización, pues al bajar los niños a la calle, al quedar con sus vecinas para comentar cualquier cosa, esos espacios los han perdido. Y por tanto, la reclusión, digamos, es todavía mayor, ¿no? Ese espacio privado de la casa, pues todavía es mayor. Y como consecuencia, pues, o como consecuencia, perdón, como causa también, el hecho de que muchas de esas casas que decía que se han vuelto a, o que se han rehecho, dejan de ser casas de vecinos. Ahora son edificios donde cada uno y cada una está en su casa particular y no comparte tampoco vida con el resto de sus vecinos. Y claro, esto pues debilita todavía más esos lazos vecinales, esos lazos sociales, y por tanto nosotros lo que veíamos es que esa movilización, esa salida a la calle de una gran parte de la población gaditana, primero a través de esa industria de los astilleros, pero después por muchas otras causas, cada vez se iba debilitando más. Por esa falta de lazos, ¿no? Y por tanto, veíamos pues, efectivamente la necesidad de encontrar esos lugares, de volver a reconfigurar esos lugares como espacios de socialización y como espacios de volver a construir con el resto de la ciudadanía gaditana, bueno, pues espacios donde se pueda convivir, espacios donde se pueda habitar y espacios donde se pueda crear una alternativa diferente, no solo de habitabilidad, sino de economía y de muchos otros aspectos, ¿no? Por suerte, a día de hoy, el gobierno ha cambiado después de 20 años de Teofilato. Pues tenemos, bueno, un gobierno de Podemos, Izquierda Unida, que se encuentra a día de hoy con unos grandes problemas a la hora de poder reconfigurar eso que durante tantos años se ha construido, ¿no? En base a esa marca del Bicentenario y después a muchas otras cosas más, ¿no? Y bueno, pues veremos también cómo vamos dándole la vuelta a eso y si realmente somos capaces también pues de poner políticas encima de la mesa y de poder volver a reconfigurar el espacio y de que la gente también asuma que, bueno, que tenemos que tomar también nuestras propias decisiones y que tenemos que hacer el espacio como algo nuestro, ¿no? Como algo de la ciudadanía y no solo de un gobierno y de unas empresas que son las que han manejado esto durante tanto tiempo, ¿no?
Bueno, pues yo primero agradecer a la gente de La Corrala por haber juntado a tantos investigadores y tantos activistas en este libro, que me parece muy interesante. Algunos capítulos todavía no los he leído, pero estoy deseando hacerlo. Y también gracias a Luis por haber organizado esta presentación. Yo creo que en el libro, aunque todavía no lo he leído entero, pero conozco a los autores, conozco a gran parte de los autores en lo que escriben, creo que hay una afinidad bastante grande en nuestra perspectiva sobre la ciudad. Y creo que partimos de las mismas preguntas y partimos de observar ese objeto de la ciudad capitalista, pues cada uno desde nuestra perspectiva, pero en gran medida compatible. Incluso más pues en esta mesa que estamos gente de Granada, de Cádiz y de Sevilla, que son ciudades tan próximas y que responden a modelos que creo que tienen muchas conexiones y que pueden ser bastante similares. Yo partí de la pregunta de, bueno, cuando me sugirieron el título del libro, pues partí de la pregunta de qué es la ciudad capitalista. ¿Hay algún modelo claro de lo que sea la ciudad capitalista? ¿Y hasta qué punto Sevilla encaja, que sería mi caso, encaja en ese modelo? Entonces, si pensamos en el modelo de ciudad capitalista, pues nos tendríamos que ir, lo más obvio a lo mejor sería irnos al Manchester industrial que describió Engels en el 19, como la ciudad industriosa, productora, soporte de la producción de manufacturas, donde se reúnen todos los factores del capital, el capital mismo, la población que migra del campo y se concentra en las ciudades, las infraestructuras, y donde esta unión, esta concentración de los factores de la producción, pues sirve para producir manufacturas y generar plusvalor, ¿no? La teoría más marxista tradicional. Pero luego también la ciudad capitalista ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y han venido los Castells y otros sociólogos urbanos y la perspectiva de la ciudad capitalista hoy encaja más con un gran centro que dirige los capitales, en el cual se asientan las grandes empresas, sede de las empresas multinacionales, las bolsas, que son centros financieros, y que dirigen los flujos de capital a lo largo y ancho del globo. Pues bien, obviamente Sevilla no coincide con estos modelos, como tampoco coincide Cádiz, como tampoco coincide Granada. Entonces, ¿qué modelo de ciudad capitalista sería Sevilla? Y pensando en Sevilla como un caso que puede ser muy similar a otros de la periferia europea. Y yo, bueno, ahí recurriría un poco a la idea de la... Hay algo de trabajo sobre... Hay bastante trabajos hechos y una tradición teórica sobre lo que sería el urbanismo dependiente. Esta idea de que hay un modelo de ciudad, un modelo de territorio dentro de la teoría de la modernización, dentro de la teoría del desarrollo, hacia el que tienden todos los territorios o hacia el que tienden todas las ciudades, ha sido a lo largo de las ciencias sociales, de la historia de las ciencias sociales, bastante frecuente, pero es contestado de forma temprana, sobre todo por la teoría de la dependencia de América Latina, al que se suma la teoría del urbanismo dependiente. Entonces, a mí me parecía que podía ser interesante recurrir a esta teoría para explicar el territorio andaluz y las ciudades y las grandes ciudades andaluzas. Mi hipótesis o mi tesis, que la tesis que desarrollo en el capítulo, es que de alguna manera Sevilla pasa, y puede que haya muchas coincidencias con otras ciudades andaluzas, del sur de Italia, griegas quizás, no lo sé, de un modelo de urbanismo dependiente a un modelo diferente, dentro de los circuitos de acumulación del capital, por supuesto, porque no hay, creo, hoy día ninguna ciudad con una cierta entidad en Occidente y casi en el mundo que no esté dentro de los circuitos de acumulación del capital y que no sea una ciudad capitalista, a un modelo diferente, igualmente subalterno, igualmente subordinado. De un modelo de urbanismo dependiente que partiría de esa integración temprana que tiene Andalucía en el capitalismo, igual que el mesellorno italiano, o igual que otras regiones, otros territorios, como fuente de mano de obra barata para la inmigración, para los centros industriales, realmente productores de plusvalía, con un modelo agroexportador de las grandes propiedades, del latifundio, del jornalero, de la distribución desigual de la tierra, en el cual la ciudad juega un papel que se le ha venido a denominar de urbanismo parasitario, la ciudad como un sitio donde se concentra en gran medida una élite terrateniente que vive de las rentas, de la renta de la tierra, y que se alimenta, que parasita el territorio, que parasita su interland agrícola, a un modelo en el cual de ser el centro en el cual se alimenta una élite de la renta, una élite parasitaria de la renta del suelo agrícola, a un modelo en el cual se alimenta de la renta de suelo urbano, y en el cual la ciudad ya no es simplemente una ciudad periférica, dependiente, que absorbe, que parasita a su entorno rural, que transfiere plusvalor a otros centros del capitalismo global, sino que se convierte en una mercancía en sí misma. Eso es algo que ha dicho el compañero aquí, y en el cual y donde la actividad económica y las relaciones sociales que giran en torno a esa actividad económica giran en torno a la especulación y a un modelo, a un enorme constructo, a un enorme sistema basado en el turismo y la construcción, que es fundamentalmente improductivo y que depende de forma radical de flujos de inversión externos y concentrados en el tiempo. Y estos son rasgos que pueden coincidir en muchas ciudades, pero mientras en otras ciudades son rasgos que podrían ser considerados secundarios o complementarios, aquí se convierten en los rasgos principales de la ciudad y de la economía y de la sociedad que se desarrolla en esa ciudad. Con esto de la inversión externa y concentrada en el espacio y en el tiempo, pues entra la cuestión de los megaeventos, que también es otra cuestión que han presentado los dos compañeros. Y lo que planteaba en el libro es que Sevilla es una ciudad que ha sido, desde mi punto de vista, ha hecho esa transición de ese modelo dependiente a ese urbanismo subordinado, diferente del modelo de urbanización dependiente, a través de dos grandes exposiciones, dos grandes megaeventos a partir de los cuales se ha construido la Sevilla moderna, se ha modernizado, se ha desarrollado dentro de un modelo particular del capitalismo: la exposición del 29 y la exposición del 92. En la exposición del 29, pues Sevilla llega como una ciudad anquilosada, una ciudad falta de ensanche, sin los ensanches que predominaban en otras ciudades de tamaño similar en Europa, prácticamente limitada en superficie y casi en población a principios del siglo XX a las dimensiones que podía tener en el siglo XII, ¿no? Una cosa casi ridícula, con una industria, con unos procesos de industrialización fracasados, que los hubo, y con un puerto también pues desfasado y que no era por más tiempo el sentido de ser de la ciudad, y con un centro pues deteriorado, con la población hacinada, con condiciones de habitabilidad muy malas. La exposición del 29, desde mi punto de vista, lo que hace es hacer una valorización objetiva de la ciudad y una valorización subjetiva a través de una gran inversión concentrada en el tiempo, externa y concentrada en ese espacio. Una valorización objetiva que implica la creación de los ensanches al este y al sur de la ciudad, pues el Nervión, el Porvenir y un poco después los Remedios, a través de los cuales esa burguesía que tradicionalmente había estado vinculada a la explotación de la renta agrícola descubre la especulación con el suelo. La especulación, una especulación con dos caras, la especulación con la expansión de la ciudad, y por otro lado, que tiene su correlato en el abandono, que podríamos considerar incluso estratégico, del centro de la ciudad. Una inversión en infraestructuras, etcétera, etcétera. Y una valorización simbólica, bueno, una valorización objetiva que también implica la creación de una ciudad que ya empieza a perfilarse hacia el turismo, en el cual la construcción es un motor fundamental. De hecho, mi familia sevillana, aunque yo soy de la línea, vino mi bisabuelo vino aquí a trabajar de Fuentes de Andalucía, a trabajar en la construcción en esa época. Es un motor de atracción y de crecimiento de la ciudad, dinamizador de la ciudad, y también se empieza a fraguar ese modelo del turismo, con una inversión hotelera importante, que tiene su máximo símbolo en Alfonso XII, pero incluso hay barrios enteros de Sevilla que nacen como instalaciones hoteleras, léase Heliópolis, léase gran parte de Ciudad Jardín. Y la reforma, por supuesto, de Santa Cruz, como un caso incluso pionero de gentrificación, que podríamos decir de gentrificación, podría ser matizable, habría que investigarlo quizás un poco más, pero que podría ser un precedente interesante de renovación urbana y de transformación de un barrio deprimido de clase trabajadora y viviendas colectivas en una atracción turística y en una residencia de cierta élite, ¿no? Acompañado dentro de lo que es toda la reconfiguración de los jardines de Murillo, etcétera. Y una inversión también que es una inversión simbólica, subjetiva, que se dirige a la potenciación de Sevilla con una imagen de marca ciudad temprana y muy orientada hacia el turismo, que se nutre del neomudéjar, de la generación de una estetización de la ciudad, del neomudéjar, de la potenciación de sus valores en el barroco, de incluso la tendencia, la moda de poner naranjos, de embellecer las calles de la ciudad con naranjos, es una cosa que viene también del 29, o al menos así lo he leído en mis referencias. Y en conjunto, pues la creación, el destino de la ciudad como una mercancía en sí misma, y con una economía orientada en torno a la construcción y al turismo. La exposición de Barcelona, por ejemplo, coincidió con, y esto me refiero de que no son elementos que no aparezcan en otras ciudades, pero que aquí ganan una importancia primordial. La exposición de Barcelona coincidió también con la del 29, igual que luego la del 92 coincidiría con las Olimpiadas, pero la exposición de Barcelona es una exposición, fíjense, orientada hacia la industria, hacia el desarrollo industrial, hacia exponer los grandes avances de la industria moderna, y la exposición de Sevilla es una exposición orientada a vender la ciudad y a vender una determinada imagen al extranjero, que va a ser en cierta medida una imagen que se va a exportar y se va a intentar extrapolar incluso al resto de España, ¿no? De ahí viene en parte esa extrapolación de la Andalucía estetizada y fetichizada como la imagen del conjunto de España. Y la Expo 92, pues de alguna manera tiene muchísimos ecos con la exposición del 29. La exposición del 92 llega en un momento de alguna manera similar también al que llega la exposición del 29, con una ciudad en cierta medida colapsada y anquilosada, en la que había ido creciendo mucho, en la que la ciudad había ido creciendo mucho, pero en la cual había ido creciendo de forma deslavazada, en la que ya no eran los ensanches, eran los planes generales. Se habían hecho planes generales, pero ninguno se cumplía, ninguno conseguía tener la capacidad de ordenar el territorio realmente. El primer plan de ordenación que se cumple realmente en Sevilla es el del 87, que es un plan orientado a las necesidades de la exposición del 92, y en la que vemos de nuevo una gran inversión, una gran concentración de inversiones en infraestructuras de transporte fundamentales para la llegada de visitantes, de turistas, esta vez en gran parte por parte del capital europeo. y la extensión de ese modelo de Santa Cruz al conjunto del centro histórico, algo que se desencadena en el 92, pero que se va desarrollando en la década siguiente especialmente, y hasta la actualidad, hasta el momento en el que lo único que queda de barrio en el centro histórico es la Plaza del Pelícano, ¿no? De, que diría, bueno, diría yo, sería en mi opinión. Entonces, y para no comerme más tiempo, este sería la Expo 92, la Expo del 29 para mí sería el inicio de ese modelo, la Expo 92 sería la consolidación de ese modelo, con muchos ecos entre ambos, de generación de un modelo basado en la especulación, en la explotación de la renta del suelo urbano, en el turismo y en la construcción como fuentes de trabajo, y llegamos a la situación actual, en la cual el oficio más frecuente en Sevilla, no recuerdo, no puedo citar el informe porque no lo he apuntado, de acuerdo, pero el oficio más frecuente en Sevilla para los hombres es camarero y construcción, y peón de la construcción, y para las mujeres es camarera y trabajadora de la limpieza, y donde tenemos unas tasas de paro estructural aberrantes, y donde, bueno, pues mañana hay un desahucio en la calle Carles Infante número 12 a las 9, de acuerdo, a lo que estáis invitados a acudir. Y esa es la ciudad que tenemos, es el resultado de alguna manera de este modelo que yo propongo de urbanismo subalterno, de urbanismo dependiente tardío, muy sometido a los vaivenes de la economía global, y que dispuesto a sufrir lo impensable ante las crisis económicas que en otros sitios conducen a una recuperación y que aquí conducen a una estabilización de la miseria. Entonces yo creo, y termino con esto, que la acción política, sobre la que no he hablado nada, contrario que mis compañeros, en la ciudad, en una ciudad como la ciudad de Sevilla, o en una ciudad como la ciudad de Cádiz, o como la ciudad de Granada, implica ser consciente de esta particularidad y de que no somos Barcelona y que no somos Madrid, y trabajar a partir de eso. Nada más.
Bueno, hasta aquí esta primera ronda de intervenciones. Bueno, ya os toca a vosotros y vosotras lo que queráis, desde dudas, aportaciones, opiniones. Ya abrimos un poquito más el debate. No sé si ya el formato aquí de las mesas ya igual nos podemos poner, o ya directamente tiramos así, que llevamos más tiempo que si reorganizamos. Entonces, como queráis, libremente. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Bueno, hemos dicho un montón de cosas. O sea, de hecho hemos taladrado, hemos sacado la metralleta y hemos dicho pa 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 pa. De ahí puede que haya alguna cosa que igual, oye, mira, esto no lo comprendí demasiado. ¿Podéis explicar un poquito mejor?
Muchas gracias a todos por la presentación, me ha parecido muy interesante. Y quería hacer, bueno, un comentario y dos preguntas. Habéis hablado sobre clase poseedora, clase media y clase desposeída. Yo creo que, vamos, a lo mejor yo desde mi punto de vista, a lo mejor más anarquista o comunista, no lo sé, es que yo creo que tendríais lo que vosotros queráis, pero para mí se trata de que hay una clase poseedora y una clase expropiada, o clase expropiadora y una clase expropiada. Vamos, la clase expropiadora sería la clase capitalista, y en la otra, la expropiada, sería la clase media y la desposeída, o sea, la clase trabajadora. Y con clase trabajadora, que muchas veces la gente piensa solo en la clase obrera, ¿no? Lo que se llama la clase obrera, yo digo, hablo de gente que tiene que trabajar para vivir, y luego reconocer que hay desigualdades dentro de la clase trabajadora. Entonces, al diferenciar una clase media de la clase desposeída, estamos negando que la clase media está también desposeída. Y por eso, la gente que, por ejemplo, que es clase media también necesita el dinero para vivir. No tiene tierra, no tiene medio de producción, al menos para ser independiente, y está igualmente sometida al dinero, bueno, al igual que los capitalistas también, pero son gente de clase trabajadora. Entonces creo que, bueno, políticamente, si usamos la ciencia como algo político, creo que es más interesante o no sé, o más compatible con la justicia social, llamar a la clase media también expropiada y luego dentro de eso sincerarnos, ¿no? Y decir, es que hay muchas desigualdades, es que el camarero, el minero, la camarera, la limpiadora, están sufriendo mucho más y tienen un trabajo mucho más duro que la gente que está trabajando a lo menos en la universidad, aunque así con la neoliberalización también vemos todos estos problemas que está experimentando la clase media, ¿no? Bueno, ese era
el comentario. No, y de hecho es correcto. Quizás no me hice expresar bien. O sea, no estaba metiendo a la clase media dentro de la clase de poseedores. Lo que estaba diciendo es que hay... clases poseedores y clases desposeídas. Es decir, es como hablar de colectivos en riesgo de vulnerabilidad o colectivos vulnerados. Es decir, aquí nosotros reconocemos lo que hay una violencia estructural y que es el elemento que demarca esta situación. Es decir, no es una cuestión, una condición elegida el hecho de estar desposeído. Y cuando estamos de desposeído, no estamos hablando en términos de ahora mismo de economía, sino de derecho a la ciudad. Es decir, gente que es extraída. Y cuando mencionaba concretamente la clase media venida a menos, me refería a esa clase media consumidora que se ajusta más al modelo de las clases poseedoras, pero no la estoy metiendo como clase poseedora, sino es una clase desposeída pero que permite precisamente que son donde se centra realmente la ciudad tal como se piensa, la ciudad capitalista a la que estamos hablando. Ese es su modelo o ese perfil de ciudadano o ciudadana, es decir, el que es buen consumidor, el que sabe respetar las leyes, el que no protesta por aquello con lo que no está de acuerdo y, sobre todo, el que se encamina hacia un proceso de autocensura. Porque los mecanismos de control que nos están implicando dentro ahora, y estamos hablando ya no solo del tema de la burorrepresión, todo el tema de las ordenanzas cívicas o de la propia ley de seguridad ciudadana, van precisamente en base a eso. Es decir, a generar un determinado miedo, en este caso económico, que va a llevar a la desmovilización. Y va a llegar un momento, de hecho, ya ha llegado en cierta medida, porque cuando nosotros sacamos el tercer libro, el de ¿por qué no nos dejan hacer en la calle? O sea, gente con la que nosotros estábamos trabajando, las empezamos a trabajar dentro de los movimientos sociales en el 2009, cuando nosotros sacamos 4 años más tarde el libro, en el 2013, lo primero que hicieron cuando vieron el libro fueron ¡hostia, la ordenanza! Hostia, la ordenanza. ¿Dónde ha quedado la ordenanza? La ordenanza ya ha sido naturalizada. Y es a este miedo, o a este proceso sutil de perfilar a la ciudadanía a la que hacía referencia cuando hablaba de esa clase media. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo no considero, y mucho menos, no creo que debamos hablar ni aquí en este caso de víctimas, sino son gente dentro de un proceso, gente que se ha subido más a un determinado carro. Y eso no quiere decir que toda la clase media sea en ese sentido, porque como sabemos la clase media de ahora no tiene nada que ver con la clase media igual de hace 30 años o 40 años, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Bueno, y que hubo un gran momento en que se hinchó la clase media de repente con la burbuja inmobiliaria y con gente que no necesitaba, chavales que dejaron las escuelas, que dejaban las escuelas a los 16, a los 18 años, porque era mucho más rentable trabajar 12 horas en la obra y sacarse 3.000 euros al mes y pensar que eso va a ser así durante toda la vida. Eso ha sido esta gran trampa o esta gran falacia de la crisis, ¿no? En cierta medida.
El cristianismo también, ¿no? La protección del capitalismo a través de crear servicios públicos, pero en realidad un Estado que funciona de forma capitalista, y eso es lo que se ha ido cargando el neoliberalismo.
De hecho, aquí igual Iván nos puede contar un poquito más.
Yo creo que hay que hablar sobre clase, hay que discutir sobre clase, creo que es muy interesante y que se habla poco realmente, y se discute poco y se investiga poco realmente sobre clase social, porque es algo como que se ha quedado ahí abandonado, pero creo sin duda que hay que pensarlo. Yo creo que es interesante también pensar las clases no como compartimentos estancos, sino más bien como procesos, ¿no? que se dan. En ese sentido, yo la clase media, aunque sea un término que utilizo constantemente, no me lo acabo de comprar del todo, ¿no? Quiero decir, es un término que pongo en duda. podemos hablar de la clase media como un proyecto, pero si es un proyecto, es un proyecto conservador, como un proyecto conservador, como un proyecto de paz social, de estabilización, que se da en un determinado momento. Y yo creo que lo interesante del momento en que vivimos es que ese proyecto se ha derrumbado en una parte importante, ¿de acuerdo? Yo creo que la clase media es un proyecto en una parte importante de Europa, es un proyecto fracasado. Y el hecho, tenemos, yo qué sé, yo soy de una de las generaciones, yo y los que vienen un poco detrás, de las generaciones las que en mayor proporción de universitarios hay en, ¿no? Y sin embargo, lo que decía de que el oficio más frecuente es camarero, eso es significativo. También es significativo la cuestión de la inmigración, ¿no? Y de que los que emigran son todos de formación, bueno, la mayor parte de la gente que emigra son gente con formación alta, porque realmente la sociedad que produce esa población con formación alta y teóricamente destinada a tener ingresos altos y una vida cómoda, no puede absorberla. ¿De acuerdo? Eso me refiero con el fracaso de la... Entonces creo que es interesante criticar el concepto de clase media y cuestionarlo, y más en este momento en el que estamos. ¿De acuerdo? Y sin duda hay diferencias, obviamente, ¿no? Dentro de las clases trabajadoras hoy día son algo mucho más diverso de lo que lo eran hace un siglo, obviamente. Pero creo que ese el concepto de clase media que sospecho que el concepto de clase media que utilizamos habitualmente es un concepto del enemigo.
Y el estado del bienestar también.
El estado del bienestar. Bueno. Yo estoy ya totalmente a favor de la sanidad pública y de la educación pública. Lo digo aquí a viva voz. Pero y comprendo también lo que dice el compañero. Comprendo por qué lo dice.
El 90% de la humanidad está muriendo en guerra y en hambre para que aquí cuatro pactemos con ellos el estado del bienestar, la clase media.
Sí, pero... Claro, pero a mí me gustaría que hubiera un estado... Que, hombre, yo si tengo que elegir, me gustaría que hubiera un estado del bienestar en todo el mundo, ¿no?
Para eso hay que hacer el crecimiento y otras cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tener un coche, una casa, una nevera y unas vacaciones en Cancún.
Hombre, eso sin duda. Eso no es estado del bienestar, eso es... Eso es... Eso es la burbuja, ¿no? Que nos han vendido.
Y luego es que también... Una cosa es que haya servicios públicos, escuelas públicas, y otra cosa es que haya lo que es Estado, que el Estado también conlleva otras cosas, el aparato represivo, la policía, el ejército, las cárceles, eso es el Estado también. Entonces, yo lo veo así, no puede haber Estado de bienestar porque el Estado en sí no es bienestar, si no, no sería Estado.
Había por ahí una mano levantada, quería.
Yo la tuve levantada, así que si alguien la levantó antes que yo... Yo había dos cositas que, bueno, ante todo muchísimas gracias porque me está pareciendo súper interesante lo que habéis dicho los tres, y tenía dos reflexiones que hacer. Una es mía personal, que llevaba bastante tiempo preocupándome, porque bueno, yo creo que es que la gente a pie, yo por ejemplo que no estudio arquitectura ni nada, yo vengo de publicidad y relaciones públicas, no sabemos lo que influye la planificación urbana de una ciudad en nuestros modos de vida. No sé, de una manera brutal. Claro, cuando empezamos a rascar y vemos lo que condiciona el plan urbanístico, los hábitos y las formas de socialización que tenemos, te queda alucinada, ¿no? Me ha gustado mucho también la aportación de la compañera de también hacer el análisis de género, de hecho, porque es verdad que también caemos en eso, ¿no? De que muchas veces se están acabando con espacios comunes, ¿no? Y un poco a eso va mi pregunta. Yo soy de un pueblo de Las Arafes, que es bastante rico, en Mairena de Las Arafes, el único pueblo de Las Arafes junto a San Juan que llega al metro, que no va a todos parar, ¿no? Porque nos podemos considerar afortunados o afortunados. Pero estoy viendo un proceso en unos pocos años en el que la mayoría de parques que hay, bueno, la mayoría no, todos los parques que hay en Mairena se están vallando. Y se están poniendo horas de apertura y horas de cierre del parque. Muchos de ellos con la excusa de que están entre dos bloques y parece que es bueno, parte de la urbanización, ¿no? Pero mentira, son parques que siempre han estado abiertos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque parece que eso, que nos empujan, como habéis comentado tú en la mesa, nos empujan a un ocio más destinado en bares, ¿no? En discotecas, en sitios donde tengas que consumir, y que además te lo emplazan en un horario concreto, a partir de cierta hora y hay ciertos espacios públicos que no puedes disfrutar como tal, ¿no? ¿Sabe vuestra opinión sobre eso? Y luego tengo un compañero que está ahora mismo de Damo en Lisboa y el trabajo que él está haciendo va sobre el tema de los aparcamientos, ¿no? El fenómeno del estacionamiento como apropiación del espacio público y los diferentes conflictos y temas de consenso que se pueden generar tanto en torno a la construcción de aparcamiento como al propio estacionamiento en las ciudades. Y esas son. Muchas gracias.
Bueno, empiezo yo si queréis. Vallas en los parques. En Granada tenemos la Plaza de la Libertad. La Plaza de la Libertad era una plaza, bueno, es una plaza, lo que pasa que ya no es lo que era, pero no es que haya cambiado arquitectónicamente. Bueno, era una plaza que en principio era de tierra, después hace mucho tiempo la hicieron tal como estaba, con un parquecito de niños y todo eso, pero bueno, ahí está. Pero era una plaza muy céntrica, está al lado, no sé si conocéis un poquito Granada, pero está al lado del Triunfo, vamos. Y ahí se solían organizar muchas actividades, sobre todo de colectivos, ¿no? Pues desde la fiesta de la interculturalidad, donde se montaban diferentes talleres con carpas, una barrita donde podías tomar algo, unos conciertillos, y así. Eran a través de ese tipo de actividades como muchas organizaciones, sobre todo que trabajaban con colectivos sociales vulnerados, pues sacaban un poquito de dinero para su financiación. Llegó en el 2008 la ley antibotellón. La ley antibotellón no solo se centraba en las personas que hacían botellón, en los jóvenes que sabéis, ¿no?, sino afectaba a cualquier tipo de consumo no autorizado dentro de las calles. Entonces, todas esas barras que utilizaban principalmente las asociaciones, no solo las de los barrios, sino todo tipo de asociaciones, para financiar su actividad social y cultural, fue eliminado de cabeza. Y en su lugar lo que hicieron fue vallar la Plaza de la Libertad con las antiguas rejas de la cárcel. Es decir, un doble valor simbólico.
Qué bueno.
¿No? Que decía, para aquellos que lo supimos leer, que el ayuntamiento mandaba un mensaje con eso. Es decir, dejaros de tonterías, este espacio no es vuestro. Este espacio es nuestro y nosotros lo controlaremos y lo regularemos como queremos. Entonces, no se entiende el vallado, o sea, el vallado de las plazas no se entiende sin entender esos, todos esos pequeños elementos, las ordenanzas de la convivencia y todo ese proceso en el que poco a poco están, y para utilizar la palabra de la compañera, expropiándonos, porque el espacio era nuestro, de este tipo de espacios, ¿no? Y esto no sale en los periódicos. Esto no sale en grandes sitios. Esto solo te enteras cuando hay gente que te lo cuenta. Pero si no, esto todo nos lo venimos tragando en los últimos años y podemos hablar incluso que en las últimas décadas. Lo que pasa que, por la celeridad que tiene todo esto, estos procesos, a medida que vamos avanzando, las cosas cambian mucho más rápido. No es lo mismo hace 30 años, cuando comenzaba a cambiar un barrio histórico como puede ser el Albaicín en Granada, que cómo cambian ahora las cosas. Ahora, en el plazo que antes tardaban 30 años, ahora tardan 5 años. Y bueno, si queréis, y después conectamos con lo de aparcamiento, pero si queréis comentar algo al respecto.
Algo breve, que cuando hablamos de capitalismo, muchas veces hablamos nada más que en términos económicos, ¿no? Y como que se nos viene a la mente, pues simplemente los cambios económicos o las situaciones que vivimos, bueno, en el trabajo, en nuestra sociedad, pero a nivel económico solamente, ¿no? Y no nos paramos a pensar todo el modelo social de convivencia, de urbanismo, de todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?, que conlleva también el sistema capitalista, ¿no? Y ahí, pues, en ese sentido, con lo que estábamos hablando, eso, no solo de las ordenanzas y tal, que vienen de ese modelo, que no solo te impulsan a, pues efectivamente, un consumo mucho mayor en sitios de empresas, bueno, más o menos grandes, sino que además te prohíben, porque es una prohibición, te prohíben utilizar esos medios donde tú socializas con la gente o simplemente donde tú estás, ¿no? Porque no controlan ese espacio, porque, igual que con la economía, ¿no? Que tiene que estar todo controlado por unas determinadas manos, lo hacen también con lo social, ¿no? El poder controlar todo lo que conlleva la relación con las personas y la relación con tu propio espacio, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacer también, ¿no? Porque si no, muchas veces nos quedamos simplemente con las relaciones económicas y no vamos más para allá y vemos realmente hasta qué punto llega el sistema capitalista a encorsetar nuestras vidas, ¿no?
Sí, yo creo que el sistema capitalista lo que tiene... pasa muchas veces, yo creo que, por ejemplo, cuando he hablado, me podrían tachar de economicista un poco, ¿no? Pero yo creo que al final el sistema capitalista lo que tiene es precisamente que tiende a ser la esfera de lo económico la predominante y la más grande, ¿no? Por eso cuando criticamos el capitalismo solemos ser muy economicistas, ¿no? Pero tiene su lógica, tiene su sentido. Yo sí, yo con lo que tú dices, no sé si tengo una gran reflexión que decir sobre eso, ¿no? Pero yo he visto en Sevilla, por ejemplo, con gran dolor de mi corazón, desde que llegué aquí hasta ahora, en el 97 llegué hasta ahora, he visto un auténtico holocausto de los espacios públicos, ¿no? Y sobre todo fuera del centro, porque en el centro ponen cámaras y hay policía por todas partes. Pero en los barrios es tremendo, entre vallas, cortar bancos y ahí hay cosas que trascienden el capitalismo sin duda, ¿no? Hay igual un capitalismo cateto, hablando de modelos, hay un capitalismo cateto aquí, ¿no? Que no es capaz de gestionar el espacio público de otra manera que suprimiéndolo, que eliminándolo o que reduciéndolo a los veladores, porque para sacar a la gente de la calle en Sevilla tienes que matarlos directamente, algún sitio lo tienes que dejar, aunque sea para tomarse un sitio donde pueda tomar una cerveza por un euro, por las características particulares del territorio. Pero sí, hay incluso más cosas. Hay una agorafobia tremenda, ¿no? Que tiene que ver con una población envejecida y que tiene también que ver, sí, también tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Porque sí, estamos en una sociedad progresivamente individualista, con la gente metida en sus casas, ¿no? Cada vez más vinculado, donde cada vez los vínculos de cualquier tipo se reducen más a vínculos de un tipo, están mediados de alguna manera por el mercado y por la economía, y eso incide en el abandono de los espacios públicos. A pesar de que estemos en un sitio donde se vive intensamente el espacio público, en la calle, en relación, a diferencia de otros países, ¿no? Pero, sobre todo de otros países europeos, ¿no? O incluso de otras partes de España, ¿no?
Con el tema de los aparcamientos. Los aparcamientos es un tema también muy peliagudo y que nos ayuda a comprender. Por un lado, porque aparcamientos es hablar de coches. Hablar de coches es hablar de cuál es la preponderancia del modelo disperso en el que nosotros nos movemos, en que a cada sitio donde queramos ir tenemos que coger el coche, ¿no? Sea para una cosa, sea para otra cosa, y todo el coche. Si añadimos a eso los centros comerciales que están en la periferia, ¿no? Y todas las circunvalaciones, pues toda la distribución de la movilidad va en torno a eso. Que sí, ahora nos meten unos carriles bicis, pero los carriles bicis, ¿a quién le roban el espacio? A los peatones, no se lo roban a los coches, ¿verdad? Y ahí están las dos teorías. Están la gente, los ciclistas, los y las ciclistas que apuestan por un modelo integrado, es decir, que compartan el mismo espacio y que se aprendan a respetar. Y está la defensa, que viene de Centro Europa, ¿no? De esa ciudad donde tienen los espacios perfectamente delimitados y en ellos ese espacio para conducir con la bici. Sin embargo, son posturas que se contradicen. Se contradicen a pesar de que parece que una es más favorable que otra cosa, pero no es así en realidad, ¿no? Porque aquella que segrega los espacios, y de todo esto, el capítulo 4, que es el de Valencia, son los que trabajan muy en profundidad hacia el tema ese, y aprovecho para comentar un gambote que metimos en el título. El capítulo 4 se llama Otra vuelta de tuerca, la bicicleta en Valencia y el renovado urbanismo urbano cuando debería ser y el renovado capitalismo urbano. ¿Vale? Comprenderlo ahí, disculpar, los autores ya nos han tirado las orejas, por eso lo comentamos aquí. Pero aquí trata mucho el tema de eso. Y más allá de lo que es el tema de la movilidad, que está directamente circulado, los aparcamientos han tenido un mínimo al menos de historia en las diferentes ciudades. Aquí en Sevilla, bueno, podéis hablar del Gran Pollo de la Alameda. ¿no? Y ahí tenéis ahí. En Burgos podemos irnos a las revueltas de Burgos, en Eladio Perlada, o la anterior que hubo también, que también fue, tuvo que ver mucho con los aparcamientos. En Granada no hemos tenido revuelta, pero también hemos tenido los efectos de los aparcamientos en espacios históricos y patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Como en Cervantes, que Granada es una ciudad muy patrimonial, ¿no? Y levantas un azulejo y te salen allí 40 muertos. Y de hecho así ha sucedido en muchas cosas. Entonces, en un mismo espacio, una plaza que se llamaba popularmente el Huerto del Carlos, porque era una plaza de tierra con árboles y todo eso, pues lo que hicieron fue levantarla para construir debajo un aparcamiento, un parking de estos privados. En el medio se encontraron con un montón de restos arqueológicos de todo eso, que lo que hicieron fue sacarle la foto, poner una vitrina de metraquilato en un lado donde se vea un trozo de muro y el resto otra vez volver a cubrirlo para poder hacer el parking. Entonces la movilidad, sobre todo la movilidad del coche privado, es otro de los elementos fundamentales dentro de esta ciudad capitalista. Y el parking no deja de ser ese elemento de conexión con todo esto.
Os quiero hacer una pregunta de Lorena. Si puedes explicar con detalle cómo está yendo al gobierno de Podemos con Izquierda Unida en Cádiz y de qué manera está cambiando, si puede, si está cambiando algo, si no. Y los obstáculos que se han encontrado para cambiar el modelo de negocio que han tenido la anterior gestión municipal, ¿no?
Cuando íbamos a empezar, se lo estaba comentando Iván, ¿no? Que está haciendo, la verdad es que está haciendo muy, muy difícil. O sea, muy difícil cualquier tipo de cambio, por mínimo que sea, ¿no? Por una parte, porque los 20 años de gobierno del PP han dejado una deuda increíblemente grande, y en el capítulo precisamente explicamos algunas de las cosas de donde ha salido esa deuda, casi precisamente en muchos de los eventos que se hicieron para el Bicentenario. No solo con eventos, sino con miles de regalos súper caros a la gente que venía a los eventos y tal, y ahí se ha ido una deuda bastante, o sea, una parte de la deuda bastante grande, sino que después también, por lo que decía al principio, todo el desmantelamiento de la industria de astillero, ahora es muy difícil de solucionar, en el sentido de que lo que hace falta es una reconversión. No, reconvertí la industria del astillero, que no, o sea, yo por lo menos no estoy de acuerdo, y el gobierno de ahora tampoco está de acuerdo en que volviera a ser una industria, bueno, armamentística y tal, sino el reconvertirla a otro tipo de usos, ¿no? Claro, el problema es que, pues, con esa deuda grande no hay forma tampoco de ni reconvertir industria ni absolutamente nada de nada. Por otra parte, pues como he dicho antes, Cádiz no tiene más espacio, entonces también es muy difícil poder construir o hacer cualquier otro tipo de empresa, de industria o lo que fuera. Pero lo que sí que están intentando hacer, y ahora lo que precisamente con los fondos europeos, que ahí ha habido también movida porque no los han concedido, si lo llegaran a conceder, sí que hay varios espacios de la ciudad que quedaron vacíos en su momento, donde están empezando a hacer algún proyecto, más social o de espacios que realmente la sociedad necesita para diferentes actividades, no solo comerciales o más que comerciales, actividades de ocio, actividades de, bueno, pues precisamente de donde encontrarse, ¿no? Una de ellas es la antigua tabacalera, la que está en Puerta Tierra, que es un edificio súper grande, y están intentando ver cómo son capaces de volver a utilizarla de otra forma. Y por otra parte, el Castillo de San Sebastián, que es un espacio hiper mega grande, pero enorme, precioso además, y que el antiguo gobierno intentó hacer allí una especie de museo y una especie de como de observatorio marino o algo así, pero que aquí no sirve absolutamente para nada, o sea, no va nadie allí, pero hay naves grandes. Entonces están intentando también hacer espacio, sobre todo por una parte para las agrupaciones de carnaval, que no tienen espacio donde poder ensayar, y que es algo que a la ciudad le da la vida durante prácticamente todo el año. y donde además, bueno, pues poder encontrarse unas agrupaciones y otras. Y después, con respecto a los espacios también, Barcarce, que no sé si lo conocéis, pero bueno, pues había un macroproyecto de hotel que evidentemente nunca se iba a llevar a cabo porque nadie iba a comprar aquello. Parece que ahora el ayuntamiento está intentando buscar también una forma, bueno, de que se pueda desprender del proyecto que tenían hecho. Y bueno, hacer alguna rehabilitación al edificio y también empezar a utilizarla. Yo creo que lo más interesante de eso es que no están haciendo los proyectos por sí solos, el gobierno no está empezando los proyectos solo, sino que está intentando lanzar a la ciudadanía bueno, la pregunta o el mensaje de ¿para qué quiere la ciudadanía esos espacios, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan realmente, qué es lo que necesita la mayoría de la gente de esos espacios, ¿no? Pues un uso comercial o un uso más de locales de, bueno, pues diferentes cosas, un uso más de artesanos, porque en Cádiz también hay muchos artesanos que hasta ahora no tenían apenas espacios donde poder desarrollar su actividad y ahora se le están dando muchos más espacios. Pero hay cosas que, bueno, pues que yo creo que son prácticamente que no son retornables, ¿no? Porque hay obras que están hechas ya que, bueno, te queda destruirla si acaso, pero ¿para qué, no? Entonces eso es un poco complicado. Con el tema del tráfico, pues igualmente hay un, también están intentando llevar un proyecto de no peatonalización del centro, pero sí de, bueno, de que haya un menor tráfico, que se conecta además con la idea, una idea que no es del ayuntamiento, pero que lleva también muchos años del, ¿cómo se llama?, del tranvía, que recorre parte de la bahía, ¿no? Pero bueno, ahí también hay zoom más y zoom menos, pero no se tiene claro. Pero ya digo, es bastante difícil porque además de lo que es la ciudad en sí, de cómo la han dejado, pues aparte hay una, bueno, un ataque continuo absolutamente todos los días por parte de los medios de comunicación, por parte de la oposición en su conjunto. De hecho, el PSOE está haciendo una oposición todavía más dura que la del PP, que es bastante increíble. Y bueno, no sé, ahora yo creo que una de las cosas principales que están intentando hacer y que creo que la verdad que está dando bastante buen resultado es el tema de la participación. O sea, de que la gente realmente sienta que las decisiones que se toman en el gobierno, al menos en parte, es la ciudadanía quien lo decide, ¿no? Y con el tema del carnaval, con el tema de las fiestas, por ejemplo, también es algo a lo que le han metido mano. Pues precisamente abriendo más esos espacios de participación para que la gente pueda tomar más decisiones, ¿no?
¿Y los protocolos de actuación para otorgar licencia o los protocolos de actuación del ayuntamiento en el otorgamiento de licencias de obras, de instalaciones, ¿se cambia algo? ¿Puede cambiar algo?
Yo eso no te lo sé responder, Fernando. Puedo preguntar, puedo investigar un poquito, pero la verdad es que a tanto no.
Pero hay que cambiar eso también, no vamos a ir a lo. Si ganamos unas elecciones, vamos totalmente. Solamente a. Hay que cambiar
sí, sí,
todo
sí.
Lo que se pueda.
Totalmente. Lo que pasa es que es verdad que algunas cosas, o sea, son mucho más complicadas de lo que ellos mismos esperaban. Porque hay, por ejemplo, concesiones de cosas que de empresa o de. Bueno, o de espacio. Que son concesiones que no son al año, que ya están pues, a los 5 años a lo mejor. Claro, tú no puedes romper con eso, bueno, puedes romper, pero con una multa increíble que el ayuntamiento no puede pagar, ¿no? Entonces, claro, eso también, bueno, pues no sé hasta qué punto podrán hacerlo, ¿no? Podrán modificarlo.
El capitalismo no tiene atado, si no.
Bueno, daros la enhorabuena porque la verdad es que el libro tiene muy buena pinta. Y luego, una cosa que decías tú, pero te refieres al problema de, porque yo el problema veo más en la mentalidad de la gente de ir en vehículo privado de puerta a puerta y no usar ese medio de transporte de puerta a puerta cuando no es el adecuado, pero
al final en el modelo de ciudad dispersa en el que estamos, yo no estaría por ahora voy a reformar todo, para que todo el mundo vaya al centro, no, voy a asumir de lo que ya parto y lo que voy a hacer es usar, darle su valor al coche privado en cuanto a que transporte a la gente hasta el primer punto más cercano en el que yo les pueda llevar a un transporte público, porque al final yo no voy a poder llevar transporte público a todo el mundo porque se ha optado por vivir en una zonas de baja densidad y eso no cubre unos gastos y no es sostenible al final el llevar transporte público. Entonces yo estaría por, vale, si puedo llevar a la gente a que los coches sean aparcamientos y encima si esos aparcamientos los puedo hacer subterráneos para poderme quedar con espacio público, que yo pueda y darle valor a ese espacio público para que se pueda usar para otros usos, no me parecen malos aparcamientos, si son disuasorios y están en zonas externas del centro.
A ver, la investigación no la estoy llevando yo, la estoy llevando él. De hecho, yo he adaptado y voy a leer textualmente su mensaje, lo que él me puso, porque dije, yo si lo pregunto así, no sé yo si se me va a entender. O sea, el tema de su trabajo es el desencriptamiento de las determinaciones sociales que confluyen en la asistencia y acceso al aparcamiento de vehículos rodados en centros urbanos. Conflicto y consenso en torno al estacionamiento. Y lo hace en una zona de gentrificación de Lisboa, que es donde está haciendo el beso. Ahora, yo creo que se refiere más a cómo el hecho de que se construya la ciudad en función a la especulación y no a las necesidades de la gente que lo ocupa es lo que hace que el aparcamiento sea construido en el sitio en el que te sea más rentable el alquiler y venta de esos aparcamientos y no en el sitio en el que podría ser más lógico que estuviese por lo que tú comentas de el tema de acceso al transporte público. Por ejemplo, en mi pueblo, que es donde están las dos estaciones estas de metro, ha pasado algo curioso, que claro, que es que muchos coches de pueblos cercanos de la comarca de Aljarafe van por la mañana, aparcan allí en Mairena, cogen el metro y van al trabajo en metro, porque sabemos que el embotellamiento ese que se crea de los pueblos a Sevilla Centro en hora punta por la mañana es un suicidio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como el ayuntamiento no se ha gastado dinero en construir un aparcamiento real, el descampado donde se hacía la feria en Mairena, ya no se hace la feria en Mairena de Aljarafe y es el aparcamiento. Es decir, que el problema es que cuando se construyen aparcamientos, desde mi visión muy superficial, porque ya te digo que yo no he profundizado en el tema, más allá de las conversaciones divagatorias con este colega, es que es eso, ¿no? Que al final donde se hace el aparcamiento, en sitios donde económicamente van a poder sacar un mayor beneficio de alquiler o venta de esas plazas. Y cuando estabas tú comentando lo de los diferentes ejemplos de aparcamiento, me estaba acordando de que en realidad el último gran caso que creo que incluso produjo un estallido social fue el caso de Gamonal, porque si no me equivoco lo que se quería construir en Gamonal era precisamente un aparcamiento. Y no era por necesidad de las personas o porque eso fuese a facilitar la movilidad de la gente que vivía ahí, sino porque sabía que la gente que se pudiese permitir pagar por esa plaza de aparcamiento en esa zona concreta lo iba a pagar, ¿no? Y está quitando en su lugar un espacio público que sí está disfrutando todo el vecindario. Creo que va por ahí.
Pero otra cosa más, ¿creéis que vamos hacia una burbuja de turismo? Porque en relación a lo que se llama de turismo aquí en Sevilla, bueno, y en cualquier otra ciudad, lo que ya lo veía en Venecia, y decía ahí como un reportaje, al final, ¿qué te atrae a ti de ir a una ciudad? También la gente que habita la ciudad, y estás construyendo al final parques temáticos dentro de las ciudades y vas a echar a la propia gente y al final eso acabará porque ya no tienen interés a lo mejor para una determinada persona ir a un sitio porque dices usted que no puedo disfrutar, no puedo conocer cómo era esto de verdad. Y luego también por el tema del alquiler, porque yo te lo veo, todo el mundo tiene ahora o quiere alquilar una habitación o inclusive alquilar una nueva casa para poder alquilar un tercero y sacar más dinero. Entonces ahora están subiendo los precios de los alquileres, una barbaridad, es que al final eso va a estallar. Y eso estoy viendo y digo, joder, pues es que al final la burbuja la vamos a tener ahí con el turismo, tanto vamos a orientarnos al turismo y te olvidas de las propias personas que viven en la ciudad y que las estás echando.
Yo creo que lo curioso de eso de la gente que con Airbnb, ¿no?, que tiene una segunda vivienda, o sea, son gente de clase media o de clase expropiada. Son gente que se justifica diciendo, es que no puedo, no tengo trabajo, ¿no? No, o sea, es mi manera de sobrevivir. Y es como, no sé, es una pesca y es, no, te quedas sin argumento, como diciendo, pero no te das cuenta de que no sé qué argumento darle a esta gente que conozco tanto que en el Albaicín. En el Albaicín, no sé, ya no queda gente del Albaicín allí. O sea, todo el mundo es gente joven y es un problemón eso, ¿no?
Y sobre todo porque es verdad que está cogiendo mucha gente que tú creerías afín a lo que tú...
Claro, y te alucinas y dices, pero ¿cómo puedes hacer eso? También. Porque es un capitalismo asumido que no nos damos cuenta de que es capitalismo y nosotros mismos lo hacemos, ¿sabes?
Claro, y la alienación de las relaciones sociales, la sociedad capitalista.
Como el error del consumo colaborativo. En verdad, como consumo colaborativo, pero en verdad
no
consumo colaborativo. Eso de colaboración, claro, ¿no?
Y además el turismo viene asociado a un sector muy desarrollado de la construcción, viene vinculado a burbujas inmobiliarias también, no va solo, ¿no? Y luego por otro lado hay una cosa que tú has insinuado ahí que es muy interesante del turismo, ¿no? Que es el hecho de que el turismo generalmente destruye las condiciones que lo hacen posible, tiende a destruir las condiciones que lo hacen posible o que lo hacen tiende a destruir los aspectos que hacen atractivo para el turismo un sitio, sea su cultura, sea su patrimonio, sea, y a convertirlo en Disneylandia. Lo que pasa es que también cada vez igual también depende del tipo de consumidor que se está produciendo, ¿no? Si hay un parece que sí hay un consumidor para Disneylandia y para un mundo disneyficado. Lo que pasa es que eso también tiene otros problemas, ¿no? Que es el turismo, la dependencia extrema del turismo es una dependencia extrema de los ciclos económicos y de los procesos que pasan en otros sitios. Porque si, como les va a llamar a los alemanes o a los ingleses, nos vamos a la mierda, ¿no? Eso es lo que... Hay muchos aspectos ahí para discutir.
Sí, totalmente de acuerdo, vamos. De hecho, pues sucede un poco cuando sucedía con la burbuja inmobiliaria. Es decir, el turismo era el segundo sector, pero a millas, a años luz de lo que era la construcción en sus momentos álgidos. Y la apuesta era la construcción. Y olvídate, o sea, si nosotros entendemos que la economía de un Estado ha de estar basada en un sector, vamos de culo y cuesta arriba. Es decir, el tema de la diversificación es un elemento fundamental, precisamente por eso. Si te falla una cosa, ¿a qué echas mano? Ahora mismo no tenemos posibilidad, nos falla el turismo. De hecho, cuando bajó un poquito el turismo, ya todo el mundo acojonado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Que no van a venir los alemanes? ¿Y ahora que no nos van? ¡Que vengan los chinos! ¡Venga, vamos a hacer ofertas para los chinos! ¡Que vengan!
Y el turismo tiene un límite en la creación de empleo, ¿eh? Porque aquí estamos funcionando a pleno rendimiento, ¿eh? Con de turismo, y hay un 30% de desempleo.
Es que no revierte, es muy sectorial el turismo. Y hay gente que se intenta subir al carro, pero es que es muy difícil. O sea, el turismo realmente no repercute sobre una ciudad, repercute sobre el sector de la ciudad. Y en relación precisamente a lo de darle una vuelta de rosca al tema de la museificación de las cosas, en Granada hay otro de estos ejemplos que dices que me estás contando. Que las cuevas de San Miguel, hay una zona, un cerro de San Miguel, una zona muy bonita encima del Albaicín, donde tienes unas vistas panorámicas de toda la ciudad, una zona preciosa que es zona de cuevas, y era la zona donde los jornaleros se alojaban allí, la gente que tenía pocos recursos cuando venía a trabajar a la ciudad, y durante el tiempo que estaban allí se quedaban allí. Después fue pasando por diferentes manos y ahora hay un público muy diverso, ¿no? No, mucho neo hippies, pero mucha población senegalesa, mucha gente de eso, muy muy variado toda esa población, pero es esa zona, ¿no? Ese vivir en las cuevas, esa forma de vivir de otra forma. Pues el objetivo que tiene el ayuntamiento ya desde hace el 2007 fue el primer envite, y llevan como 3 o 4 envites en los que hay amenaza, donde se llevan los bulldozers, donde se llevan entre 50 y 100 agentes de policía armados hasta los dientes para echar a toda la gente de allí. Y vuelven, y al día siguiente vuelve la gente, vuelve a abrir las cuevas y vuelve a reproducir todo ese proceso. Pero es que la idea que tienen de ese espacio es cerrar las cuevas, dejar 2 o 3 abiertas para montar una tetería y un museo donde se muestre cómo se vivían las cuevas. O sea, fijaos hasta dónde llega este modelo retorcido de decir, no, 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 te quito en medio para enseñar a la gente cómo vivías tú. Pues por ahí va mal la cosa. ¿Alguna cosa, cosilla más?
Yo no sé si estáis ya muy agotados, pero o sea que si queréis comprar ya la barra de esta, podéis seguir hablando entre cervezas.
Encantadas. Sí, sí, no, por nosotros es por si alguien más quiere hablar también para no cortar esa oportunidad.
Bueno, me interesa una parte que nos ha tocado hasta ahora y tengo curiosidad por saber si en alguno de los capítulos lo habéis tratado y también tiene que ver a mi juicio con la neoliberalización de la ciudad, que es el desacoplamiento respecto del territorio, ¿no? Del entorno. Un poco está en el discurso de Cádiz, ¿no? De la ciudad de Cádiz. Pero es interesante para mí, creo, ver cómo han ido evolucionando, cambiando las ciudades en relación al territorio en el que se insertan, ¿no? Y he hecho falta a veces, ¿no? Bueno, a mí por ejemplo hablamos mucho en los antropólogos urbanos, que se habla de la ciudad de una forma muy autorreferencial, y si acaso habla de la industria o de... Pero no... Y esto me parece que en el País Vasco se está un poco revertiendo, sí que están trabajando muchísimo en torno a la revitalización de los periurbanos productivos, y la territorialización de la planificación urbana, y ahí hay como líneas de trabajo interesantes.
¿Como por ejemplo en dónde?
En Vitoria, por
ejemplo. Pero es que eso es, hace ya 30 años que llevan un cartel con eso, claro.
Bueno, pues...
Sí, 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 verdad.
Y que en realidad Andalucía es una tierra extremadamente rica en cuanto a productividad. Evidentemente hay una cuestión de la propiedad del acceso a la tierra que es clave también, ¿no? Bueno, pero como pues a ver si esta dimensión, la dimensión ecológica y desde la perspectiva de la economía ecológica en el sentido duro, por así decirlo, está tratada en alguna parte del libro.
Hombre, el tema de... En diferentes capítulos se trata todo el tema, de hecho lo tenía aquí, lo que pasa que por la prisa y la premura, todo el tema del impacto ambiental que tiene en la zona. Y de hecho de las pugnas que tiene. Por ejemplo, en el caso de Granada, yo siempre digo de Granada porque es el que más me lo conozco, ¿no? Pero en el caso de Granada hay una pugna en la misma Junta de Andalucía, entre dos concejalías diferentes. Una, la de obras públicas, que quiere imponer una autovía metropolitana. Bueno, te estoy hablando de hace 5 años, porque ahora ya no está, ahora ya no hay ni siquiera nadie, a nadie se le pasa por la cabeza en estos momentos hacer eso. De hecho, esa zona, que es la otra concejalía en pugna, que era cultura, va a ser declarada como patrimonio, ¿no? Como entorno patrimonial de un patrimonio de la humanidad como el Alhambra y el Generalife. Y entonces, solo... O sea, porque a nivel de ciudadanía ha habido un montón de movilización en torno a muchas intervenciones que han incidido sobre el territorio. Toda la Beca de Granada, que era de lo más exquisito y rico que había en términos agrícolas, se la ha comido la construcción. De hecho, han intentado hacer otros planes de gestión de la Vega, con lo que poco queda de la Vega, metiendo mucho de esta idea de turistificación y de museificación. Es decir, vamos a quitar a los agricultores de la Vega y poner un museo de cómo trabajaban los agricultores en la Vega. Volvemos otra vez a la misma situación, ¿no? Y todo lo que es, cuando estamos hablando de ciudad dispersa, cuando estamos hablando de autovías metropolitanas o de transporte metropolitano en general, lo que estamos hablando es de comernos el territorio. Porque es impensable, no hay ningún caso en el que se dé un desarrollo metropolitano, o sea, una autovía metropolitana que no vaya acompañada de desarrollos urbanísticos. A veces es al revés, a veces primero se dan los desarrollos urbanísticos y después... Son esos desarrollos urbanísticos los que exigen a la administración competente que le pongan un acceso. Entonces, no se puede desentender eso. Entonces, desde el momento en que hablamos de ese proceso de expansión de masa, de mancha de aceite, todo lo que haya por el medio, o sea, en este modelo capitalista, o en cualquier, la idea general del modelo capitalista, el medio es algo que está ahí para satisfacer nuestras necesidades. No tenemos ningún tipo de corresponsabilidad con él. Y entonces el problema está ahí precisamente, que nos estamos comiendo lo que nos da de los que nos permite seguir viviendo. Y los pocos espacios que hay libres, digamos, o verdes en las ciudades, cada vez son esos espacios que se van comiendo mucho más. A diferencia, por ejemplo, de otras ciudades de Europa, donde lo verde es un elemento sin el cual no se puede pensar una ciudad, ¿no? Y con esto no creo que debemos seguir un modelo europeo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero pongo ejemplos de que como si aquí precisamente se fijan en Europa para intentar cambiar ese modelo de ciudad, cómo se fijan en aquellas cosas que le interesan y en aquellas que no.
pero está metido en eso, no está trabajado tampoco en una profundidad específica, por ejemplo, tratando el tema de la huella ecológica o el tema de la propia productividad del terreno y lo que se podría hacer a partir de ahí.
En Cádiz, nosotros ponemos un ejemplo, pero creo que hay muchas más cosas que puede trabajar en ese sentido, que es con la idea del segundo puente. O sea, el segundo puente ha sido una macro construcción que, había mucha gente allí que creíamos que efectivamente no hacía falta. O sea, no hacía falta en el sentido de que la ciudad tiene dos salidas y esa salida que te da el segundo puente no es más que una unión, no entre ciudades, sino entre puntos de comercialización, ¿no? Y de hecho, a donde llega justo el segundo puente es al Corte Inglés. Entonces, con la de años que lleva de construcción, el espacio que le ha comido también, aparte del puerto, pero sí otra parte del puerto, y con el dinero además, increíble que se ha llevado eso. Pero aparte es verdad que esa parte, tanto del puente, pero también por el tema de los cruceros, etcétera, etcétera, antes había mucha gente que vivía de la pesca. No era una gran parte de la economía, pero había mucha gente que vivía de la pesca. Y ahora eso está muchísimo más reducido, porque es que el agua de esa parte está totalmente contaminada. Es que no, pues entre la edificación, los cruceros y lo que no son los cruceros, ese agua pues prácticamente no. Bueno, pues muchas especies no están ya, ¿no? Entonces, eso ha mermado también pues la economía, pero también, bueno, pues el medio en el que nos encontramos allí, ¿no? Pero es verdad que eso se desarrolla muy, muy poco. El tema del segundo puente es algo más, pero el resto no.
Bueno. O sea, aquí hay planes de ordenación del territorio, hay planes de ordenación del territorio. Yo la verdad es que hago un trabajo muy poco propositivo, en general, ¿no? Un trabajo así poco crítico y poco propositivo a veces en ese sentido, sobre todo, ¿no? Pero hay planes de ordenación del territorio, planes de ordenación del territorio subregional, hay planes de ordenación de las áreas metropolitanas que implican espacios mucho más amplios que los que son la ciudad, ¿no? Todo eso lo hay, ¿no? Otra cosa es, y a veces incluso pueden ser buenos, ¿no? Puede haber ideas interesantes, ¿no? Quizás no trabajo tanto esa escala, pero no sé, lo que se me viene a la cabeza por decir algo, ¿no? Es que la dinámica de la urbanización de una ciudad como Sevilla trasciende con mucho la ciudad, por supuesto, ¿no? Y la dinámica de urbanización de Sevilla hoy día pues implica la sierra norte de Aracena, implica la costa de Huelva y la costa de Cádiz, implica mucho más que su área metropolitana, porque la gente viene aquí a estudiar de la Sierra Sur de Sevilla, conozco a quien viene diariamente del Araal, o de sitios que están más allá de la corona metropolitana, ¿no? Entonces, mi idea es que la urbanización hoy lo absorbe todo el territorio, ¿no? Y hace que gire todo en torno a ella. Y las dinámicas de especulación, de turistificación, de construcción depredadora, monótona, etcétera, no escapan, las zonas rurales no escapan a eso en absoluto, ¿no? Y la Sierra de Cádiz, quiero decir, los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, eso es un montón de pequeños Disneylandias, realmente, ¿no? O parece que tiende cada vez más hacia eso, ¿no? No. El problema es trasciende sin duda, ¿no? La ciudad, el problema que planteamos creo que trasciende sin duda la ciudad en sí. Y no sé si hoy día ya siquiera podemos hablar de una ciudad con unos límites claros, ¿no? Y debemos hablar más del proceso de urbanización en general, de procesos de urbanización en general que giran en torno a algunos núcleos, en torno a algunos centros.
Pero habla de lo urbano, ¿no?
¿Eh?
Se habla de lo urbano que en realidad puede afectar a un pueblo de la
costa
de Huelva.
Hay quien podría decir que incluso el concepto de ciudad está obsoleto.
El tema del territorio también que los planes de ordenación no tienen una normativa, o sea, sí la tienen, pero no pueden meterse las conferencias municipales, entonces quedan ahí siempre en un limbo y no. De la regulación principal que tiene el plan de ordenación territorial de Andalucía, por ejemplo, es el límite de crecimiento a los municipios, que además es una de las razones por las que el PP se lo quiere cargar en todos los programas electorales aquí en Andalucía, ¿no? La única cuestión así que yo le vería es que tiene cierto valor, por lo demás todos son proposiciones a los municipios y bueno, y temas de infraestructura, eso sí, ¿no? Pero no, la autonomía municipal, que es muy buena para algunas cosas en este sentido, quizás ha funcionado de una forma contraria al propio municipio, porque al producir espacio con el boom de la construcción de lo que estabais hablando, pues al final pues lleva eso, un poco de caos en la organización de las zonas metropolitanas o las áreas de influencia, ¿no? Entre las ciudades. Y...
No te he entendido. No, pero me está gustando lo que estás diciendo.
¿Te lo repito?
Sí, no, con otras palabras, pero...
Sí, no, que quizás es sería un poco que la autonomía municipal es muy buena para algunas cuestiones, pero para otras cuestiones, si el urbanismo depende del ayuntamiento, como eso al final es dinero, en tanto que ingresa directamente...
Ah, sí, te he entendido.
Claro, y población y más recursos, ¿no? Pues claro, cada uno hace la guerra por su cuenta y el territorio sufre, ¿no?
Después hay trampas dentro de la legislación también que meten por ahí. Por ejemplo, hay una figura que denominan las autorizaciones ambientales unificadas, ¿no? Y por poneros un ejemplo, en Granada, la estación de esquí, hay un programa dentro de la estación de esquí, un programa de desarrollo con el que buscan duplicar la estación de esquí, que va del 2007 al 2017. Incluía 11 intervenciones diferentes y tres de ellas se asociaban a uno de estos mega eventos, y digo mega muy entrecomillado porque era una universidad, como unas olimpiadas de la universidad, ¿sí? Algo así absurdo y tal, pues sí, pues en base a eso también tenían todo un plan de infraestructuras muy potente, ¿no? Que giraban en torno a eso, que tenían que ver con carreteras que llegaran a la sierra, nuevos accesos y después con un montón de infraestructuras dentro de la sierra, ampliar pistas, construir nuevos espacios, etc. Y de esos 11 elementos había 3, como dije, que estaban asociados a la universidad. Pues como estaban asociados a la universidad y se considera como un evento, digamos, de interés público, ¿no? Entonces se le autorizan las 11 intervenciones que ellos tienen en el plan. Entonces, y eso no es la primera vez que lo hace, estamos hablando que es la propia CETURSA, es decir, una empresa teóricamente pública o de capital público que depende de la Junta de Andalucía, pero claro, es como pensar que la Junta de Andalucía y el otro, pues obviamente se favorece, de la misma manera que cuando tú tienes diferentes colores a nivel autonómico y a nivel local, pues tienes problemas y se obstruyen mucho más las infraestructuras, ¿no? Porque hay ahí un contrapeso, que es ese linde que hay entre la ciudad y lo que va después de la ciudad, es eso que se ha llamado lo metropolitano, ¿no? Que es ahí donde está precisamente el problema de la gestión, porque todo lo que se escapa de la ciudad ya depende de, en este caso, de la Junta de Andalucía. Entonces, todos aquellos elementos que sean mixtos, es decir, que tengan parte de la ciudad, que parte de la otra, dependiendo de cuál sea el color, te vas a encontrar una cosa u otra. Pero en todo, tienes incluso herramientas que establecen las propias legislaciones para que tú puedas hacer un tipo de desarrollos y no otros, por ejemplo.
Ahora aún si pasa un río, por ejemplo, porque lleva una confederación hidrográfica por medio, o sea, puede ser más paranoico total. De que haya Junta Andalucía, hay un paso pasado aquí en el Ayuntamiento de Sevilla, en el entonces de el que va al lado de la UCO, igual, ¿no? Querían reencauzar eso y hacer una obra de infraestructura de un carril bici y se tuvieron que poner de acuerdo cuatro administraciones, ¿eh? Y eso es esquizofrénico.
Lo que pasa
es
que la Junta también corta el pescado en el agua. Os recuerdo la Agencia Andaluza de Aguas que se aprobó en el 2010, la nueva estructura y la nueva ley de aguas, que ponía precisamente sobre la mesa la reestructuración de cuáles son las prioridades en los usos del agua, ¿no? Sí, sí, es muy bueno que se introduzca, por ejemplo, el tema del caudal ecológico, es decir, dejar un mínimo de caudal para que se pueda regenerar lo que es el tejido vegetativo de alrededor y también animal, pero por otro lado lo que hicieron fue equiparar lo que son los usos agrícola e industrial, y la forma de ver quién se lleva el agua de los dos es quién genera más renta per cápita, mayor beneficio. Entonces, frente a la estación de esquí, ¿no?
una mega industria del turismo, ¿qué van a hacer los cuatro agricultores que todavía quedan en la Vega? Pues ya está. Y está en la Junta de Andalucía también. Entonces, tenemos piezas ahí para tirar del dominó. Dime, Antonio.
En esta manera de administrar el territorio, la economía, los eventos, etcétera, el 3% que se lleva el partido que firma, ¿qué importancia tiene? ¿Es una cosa residual? ¿Es una mordidita con la que se cuenta? ¿Impulsa esas movidas?
Bueno, yo ahí ya no tengo datos con, o sea, la información que pueda tener yo es la que tienes tú a través de los telediarios, de todo esto que analizan. O sea, no hemos estudiado en concreto. De hecho, no sabemos en Granada cómo funciona todo el tema de las mordidas.
Se le ocurre hacer la Expo 92, dice aquí vamos a cogerlo, vamos a tirar todo, bueno, vamos a cambiarlo todo. En fin, hay unos políticos que lo impulsan. Entonces digo yo, ¿y esto qué es? Que son maníacos que... es que hay aquí un interés, ¿no? Es que me lo llevo, ¿no? Que si hago una obra, un mega evento con una mega obra, el 3% de esa obra, eso es un pico.
Sí. Es decir, la corrupción en el mundo urbanístico español es muy importante, desde luego, ¿no? Creo que es un factor muy importante. Creo que es un factor muy relevante. Pero luego, aparte, también hay una gran parte de ganancia legítima que sigue siendo inmoral y desastrosa. Y ese es un problema incluso más grande, ¿no?
Creo eso yo. Sería la ganancia legítima, ¿no?
Que la ganancia legítima es igual de desastrosa que la corrupta, ¿no? Yo creo, al final, bueno, igual es, en mi opinión. No sé si es tan determinante, al final, eso.
Además, eso afecta, o sea, obviamente puede afectar, no sé en términos económicos lo que afectará, porque ya te digo, no es un tema que hayamos trabajado, pero yo creo que, si he entendido bien lo que Iván estaba aludiendo, es igual, por ejemplo, a la propia especulación, ¿no?
Sí, que las mayores barrabasadas que se hacen hoy día, pues son perfectamente legales.
Claro, y en términos de deuda afecta muchísimo, ¿no? A la parte de deuda que tiene Sevilla por las setas, por una maniobra que se hizo para que fuera así, para darle una concesión de 30 a 40 años a... ¿qué es? ¿Cuál es?
Safir.
El diseño era con el objetivo de darle a los de Safir, ahí va a llevarse un...
Absolutamente. De hecho, el presupuesto inicial de las setas era el que luego fue. Lo que pasa es que al arquitecto le dijeron, es que esto no lo va a aceptar el pleno del ayuntamiento. ¿Tú quieres hacer tus setas? Y el tipo dijo, sí, me hace mucha ilusión. Pues entonces tienes que saber que vale la mitad. Venga, vale la mitad. Que luego ya la apañamos. Tú no te preocupes que el dinero sale de algún lado. Yo ya sabía que salía de esa cifra.
Sí, al menos lo ha dicho el arquitecto, ¿eh? Habrá que creer eso, no, pero eso es lo que nos dijo a nosotros el arquitecto.
Qué grande.
Nos lo encontramos una vez y fuimos...
¿Cómo se llamaba? El...
Jürgen Mayer.
Qué grande.
Sí.
Bueno, pero es que es famoso, puede decir lo que quiera que no le pasa nada.
Todos los pecados tienen perdón, es esto lo que cometen los arquitectos, ¿no?
Hasta que llegó Calatrava.
¿Quién es arquitecto?
¿Quién es arquitecto? Por cierto,
¿es ingeniero o qué? ¿Va a tomarnos algo, no?
Sí. Bueno, muchas gracias.